distinguidos oyentes, es un gusto llegar hasta el lugar donde usted está sintonizando la emisora Radio Poder 1030. Nos está siguiendo por la 1590. Un cordial saludo. Gracias por estar en sintonía de la emisora. De la misma manera, queremos agradecer a todas las personas quienes nos están siguiendo en Sudamérica, en Centroamérica, en el Caribe, en España. Gracias. Aquí en Estados Unidos nos da el privilegio de llegar hasta el lugar donde usted sintoniza el programa Calidad de Vida. Estoy seguro que este tiempo que usted dispone, el compartir, el dar a conocer, el sintonizar la emisora, va a ser grandemente aprovechado para usted, para su familia, para sus hijos, para sus padres, porque el único propósito que tenemos es que cada día, cada segundo de su vida, usted tenga una calidad de vida. Empezamos de esta manera su programa. Es muy hermoso cuando por primera vez usted es papá, usted es mamá. Cuando ya viene su segundo hijo, su tercer hijo, cada hijo es una bendición. Pero si cada uno de nosotros analizamos nuestras vidas y vemos el tiempo que ha transcurrido, ¿cuántos años tienen ellos? ¿Cuántos años tienen esas distinguidas damitas? Ya crecieron. Como papás, debemos aprender a tener el hoy con nuestros hijos. Déjeme compartir estos minutos. Esta carta de unos papás hacia sus hijos. Y es a mi hijo. Es a mi hija. Solo por hoy voy a sonreír cuando vea tu rostro. Y voy a reír contigo cuando tenga ganas de llorar. Solo por hoy voy a dejarte escoger la ropa que te vas a poner, porque voy a sonreír a decirte que por supuesto te queda perfecto. Solo por hoy pediré un día de descanso para llevarte al parque a jugar. Solo por hoy voy a sentarme contigo a dejarte que me enseñes a armar ese rompecabezas. Solo por hoy, hijito, hijita, voy a apagar el computador para ir al jardín contigo a hacer las burbujas de jabón que tanto te gustan. Solo por hoy, voy a salir a la heladería. Vamos a ir a comprar el helado que más te gusta. Vamos a ir juntos. Solo por hoy, no voy a preocuparme de ti cuando seas grande. Voy a amarte como eres. Voy a ayudarte a tomar las decisiones que necesitas hoy tenerlas. Solo por hoy. Voy a dejarte que me ayudes en mis tareas. Voy a dejarte ayudar en la cocina, hacer galletas, los pasteles, esos pasteles de tu predilección. No voy a tratar de arreglar nada a mi modo. Solo por hoy. Trataré de comprarte el juguete que tú querías. Solo por hoy. Voy a estrecharte entre mis brazos y contarte la historia que más te fascina, aún cuando tú viniste a este mundo. Solo por hoy te dejaré salpicar el agua en la tina de tu baño y no voy a regañarte. Solo por hoy. Saldremos un momento en la noche a contar las estrellas del cielo. Hijo, hija, solo por hoy te voy a leer una historia. Aunque me pierda mi mejor programa en la televisión. Solo por hoy oraré contigo antes de dormir y te daré gracias por todo lo que tú eres. Y por supuesto voy a dar gracias a Dios que tú eres el mejor regalo que me ha dado. Solo por hoy te daré el beso de las buenas noches para que duermas y estés seguro en los brazos de nuestro Dios. Papás, hagamos que el hoy, todas las cosas que tenemos que hacer con nuestros hijos, porque el mañana quizás no va a venir. O cuando venga el mañana, puede ser que ellos ya no quieran y nos digan, No tengo tiempo, papá. No tengo tiempo, mamá. Tengo otras cosas que hacer. ¿Cuán importantes son nuestros hijos? Sin lugar a dudas, son muy importantes. Son tan importantes ellos que les dedicamos nuestro tiempo, le dedicamos nuestra vida, le dedicamos nuestro trabajo. Ellos son muy importantes. Soñamos con ellos. Anhelamos su futuro para cada uno de ellos, aunque no se los impartimos. Pero muchos dijimos, yo quisiera que mi hijo sea así, tenga esta profesión, gane este dinero, tenga estas cosas. Lo que yo no he podido tener, él pueda tener, ella pueda tener. Pero ¿habrá algún momento en nuestra vida, así como hacemos tanto por nuestros hijos, que lastimamos la vida de nuestros hijos? ¿Habrá habido en algún momento en el que hemos perjudicado la vida de nuestros hijos en su crecimiento? Usted me dice, no, Gustavo, yo creo que no. Yo soy el mejor papá, he intentado ser la mejor mamá para mis hijos. Sin lugar a dudas. No lo dudo, usted es el mejor papá y la mejor mamá. Permítame hacerle una pregunta. ¿Habrá en algún momento de la educación de sus hijos, habrá tenido preferencia por alguno de ellos? Esa preferencia que nuestros demás hijos miran y dicen, oh sí, para él es, para ella es lo que trajo papá, mamá. No me lo responda. Respondámonos a nosotros mismos. Si tenemos 2, 3, 4 hijos, ¿cuál de ellos tiene nuestra preferencia? ¿Cuál de ellos es aquella persona preferida, predilecta para nosotros, que le permitimos hacer tantas cosas, cosa que a los demás no se lo permitimos? Usted me dice, Gustavo, pero eso es natural, no me cambie de dial. Todavía no hemos terminado el programa. Déjeme contarle la historia de un papá que tenía una preferencia por su hijo. Su historia está en el libro de Primera de Reyes, capítulo 1, versos 5 adelante. Dice lo siguiente. Adonías usurpó el trono de su papá. ¿Pero qué es lo que pasó con Adonías? Era hijo de Agit, se rebeló diciendo, yo reinaré, y se hizo de carros, de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él, y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer. Había nacido antes de Absalón, y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Pero el sacerdote Sadoc y Benaías, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simeí, rey, y todos los grandes de David, no seguían a Adonías. Y matando a Adonías, ovejas, vacas, animales gordos, junto a la peña de Solet, la cual está cerca de Rogel, convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los varones de Judá, siervos del rey, pero no convidó ni al profeta Natán, ni a Benaías, ni a los grandes, ni a Salomón, su hermano. Él quería ser el rey, era el hijo preferido, era el aquel hijo donde nadie le decía absolutamente nada. David tenía su hijo preferido. Se llamaba Adonías. ¿Cómo se llama tu hijo preferido? ¿Cómo se llama tu hija preferida? Yo sé que se están mirando entre ustedes, papá y mamá, o quizás usted está conduciendo su movilidad, está caminando, está haciendo diferentes actividades y dentro suyo. Dice, este es mi hijo preferido, ella es mi hija preferida. No, dice, sin lugar a dudas, y muchas gracias porque hay en muchos hogares que suben el volumen de su receptor para que puedan escuchar toda la familia y tus hijos están escuchando y te dicen, mamá, papá, escucha, ¿quién es tu hijo preferido? ¿Quién es tu hija preferida? Para los papás, todos nuestros hijos son los más hermosos, son los más lindos. Pero entre todos ellos hay uno al que le permitimos lo que a los demás no les dejamos hacer. Hay alguno en el cual a este le consideramos, cosa que a los demás no. Y eso es lo que pasó con el rey David. Tenía preferencia en especial por su hijo Adonías. Él era muy simpático, muy hermoso y nació después de Absalón. A él no le llamaba a su papá la atención en nada. Aunque por supuesto a sus otros hijos de alguna manera también les llamaba, pero él era el hijo único, a quien era la niña de sus ojos. Adonías le permitía que haga lo que él quisiera, porque era lindo, era de una buena presencia. Distinguidos oyentes, ¿cuál es la razón por la que tenemos preferencia por nuestros hijos? ¿Por qué tiene usted preferencia por su hijo, por su hija? Ahora, no me diga, no, a todos los trato por igual. No. Mire, cada uno de nosotros como papá sabemos, yo tengo dos hijos. No sé cuántos hijos tiene usted. Pero cada uno de nosotros sabemos hacia qué lado nos inclinamos más, hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Quién es el que ha cautivado nuestro corazón? ¿A quién? Decimos, este chico, esta chica, increíble, ni modo. Pero con el otro, no. ¿Por qué? Debes hacer así. ¿Cuál es la razón por la que tenemos preferencias? ¿Puede ser que él o ella ha sufrido demasiado? ¿Puede ser que él ha recibido agresiones o agresiones de parte de tu cónyuge? Entonces lo has cobijado, lo has tenido entre tus brazos y no permites que le pase nada y se ha convertido en tu hijo o en tu hija, al que le permites muchas cosas. Puede ser que es muy simpático, bien parecido, una damita muy linda. Quizás es porque es un buen estudiante. Puede ser que no te hace renegar en nada. Él es obediente, ella es obediente en muchas cosas. Y así podríamos seguir nombrando muchas otras listas por qué nosotros tenemos preferencia por nuestros hijos. Tú me dices, Gustavo, ¿y eso está mal? Un ratito, todavía no le voy a responder. Pero tenemos preferencias por nuestros hijos. Usted puede ser aquella persona que en algún momento de su vida dice, no, yo no tengo preferencias. Pero no necesita decirlo, solo necesita mirar a sus hijos. Solo necesita decirle, ¿ustedes creen que tengo una preferencia por alguno de ustedes? Ellos o ellas le van a señalar, decir, por él, por ella. Ahí está, ellos lo saben. Para ellos eso no está oculto. No importa lo que digan, lo que piense usted, los hijos saben por quién usted tiene preferencias. Tiene sus actitudes, acciones, que de alguna manera es algo muy fuerte hacia su hijo. Le dice, oh, a su hija la quiero, lo amo. A mis hijos los quiero. Continuando con nuestra historia, el hijo de David se llamaba Adonías. Él sabía que era el preferido de papá y que él jamás, por supuesto, lo ha disciplinado, menos le ha llamado la atención por las cosas que él hacía. Y eso le daba a él muchas libertades. Adonías podía tomarse la libertad que él quería con tal de que simplemente su papá le permitía todo y su papá, David, no le decía nada porque era su hijo preferido. Le hacía sentir mal. ¿Cómo le voy a llamar la atención? Voy a afectar su autoestima. No puedo decirle nada. Él es único. No hay otro como él. Por favor, nadie le va a llamar la atención. Déjenlo hacer. Finalmente es mi hijo. Finalmente yo lo amo, lo quiero. ¿Cuántas veces voy a tener un hijo como él? ¿Cuántos de nosotros hemos pensado de la misma manera? Ahora es chiquito, ahora es jovencito, ahora es adolescente, ahora todavía no se ha casado, cuando se case y cuando ya se ha casado, ahora que está casado, pero sigue siendo nuestro hijo preferido, nuestra hija preferida. Pero llegó un momento en el que su hijo Adonías, aquel papá que lo ha cobijado, lo ha cuidado, lo ha amado, lo ha protegido, sobreprotegido, le ha permitido todo, era la niña de sus ojos que lo cuidaba. Llegó un momento que su hijo se rebeló contra su padre. Él quería ser el rey. Él quería ser el rey de Israel. Él se creía con todos los derechos. ¿Por qué? Porque nadie le decía nada. Él podía pasar por quien quiere, por quien quería. Él podía pasar y hacer lo que quería. A él nadie le podía decir nada. Y si alguien llamaba la atención, yo soy hijo del rey. ¿Cuál es su problema? ¿Cuántas veces nos dice, mi papá es fulano de tal, mi mamá es fulana de tal? Tú no tienes derecho a decirme. Y claro, pero los demás hijos, oh, lo siento, perdón. A veces el orgullo, la vanidad, el egocentrismo va creciendo tan fuerte. Porque nosotros como papás vamos llenando eso en la vida de nuestros hijos. No ocultó absolutamente a nadie cómo su propia decisión ha afectado en cuanto a las demás personas que estaba a su alrededor, Adonías. Tenía él un grupo de 50 personas que le seguían. A él no le interesaba si afectaba al uno, afectaba al otro, con tal de que él consiga lo que quería. ¿No le parece conocido eso? Que aquellas personas que quieren lo que conseguir lo que quieren, no importa, pueden pasar por encima, pueden golpear, pueden lastimar, como dicen en mi país, pueden serruchar el piso para que caiga y yo ocupe ese lugar, pueden aún matar a una persona con tal de que yo ocupe ese lugar. Y Adonías tenía un grupo de 50 personas que le seguían y le abrían campo y estaban junto con él. Preparó un banquete. Hizo todos los arreglos necesarios para que lo reconozcan como rey. ¿Su papá se enteró? No, para nada. Su papá no sabía absolutamente nada de lo que estaba pasando. ¿Y eso qué? Eso nos da una lección. ¿Cuánto conocemos a nuestros hijos? ¿Cuánto sabemos de las actividades que hacen nuestros hijos? ¿Estamos involucrados en lo que ellos hacen, en lo que ellos estudian, en lo que ellos piensan, en lo que los amigos que tienen, en el celular que tienen, en la computadora que están trabajando, en los juegos que están realizando, en los juegos que están haciendo cuando sale con su movilidad y está diciendo voy a tal lugar, estoy volviendo y quizás no vuelven a la casa, vuelven 2, 3 horas más tarde? ¿Usted sabe qué es lo que ha pasado con sus hijos? ¿O acaso nos enteramos cuando ya las cosas están sumamente destrozadas y le llama a la policía y le dice, usted necesita venir a recoger a su hijo? ¿Usted es el papá de fulano de tal, de fulana de tal? Sí, venga a recogerlo porque lo hemos encontrado en estas condiciones. Usted necesita, por favor, traiga sus documentos. Queremos ver si usted realmente va a asumir esas responsabilidades. Y claro, ellos han hecho una barbaridad, han destrozado, han arruinado, han asaltado, han lastimado, han destrozado vidas. Y nosotros como papás asumimos recién y les preguntamos, ¿cómo hiciste eso? ¿Por qué no has pensado antes de tomar esa decisión? ¿Saben? A nuestros hijos hay que ir formándolos cuando están pequeños. 9, 10, 11 años. Vamos formando eso y dando esos valores y esos principios en la vida de nuestros hijos. Porque cuando ya tienen a partir de los 11 años, ellos van a ir caminando. A los 15 años vamos fortaleciendo esos valores y esos principios. 16, 17, 18, a veces se nos desbandan, pero llega un momento que vuelven en sí y dice, papá me enseñó esto, mamá me enseñó esto, yo necesito continuar viviendo como ellos me han enseñado. Pero cuando nos hemos desentendido de ellos, por diferentes razones, trabajo, amigos, diversión, responsabilidades, y así podemos seguir diciendo muchas cosas. Yo les doy todo a mis hijos, usted me dice. Gustavo, nunca les he hecho faltar nada, sin lugar a dudas. Pero ojalá no sea como aquel jovencito que un día comenzó a preguntar, papá, ¿cuánto ganas? El papá molesto dice, ¿qué te interesa cuánto gano? ¿Cuánto ganas, papá? ¿Al día cuánto ganas? ¿Por hora cuánto ganas? El papá le mira y le dice, ¿a qué viene toda esta pregunta? Solamente quiero saber, papá, ¿cuánto ganas? ¿Puedes ocultarme eso? No, hijo. Yo gano tanto. La hora me pagan tanto. Gracias, papá. Solo eso era. No necesitabas enojarte. A la semana, el muchacho fue a la oficina de papá, puso el dinero sobre el escritorio y le dijo, papá, ¿me concede una hora de su trabajo? papá le dice, ¿qué significa esto? Me estás perjudicando. Tengo tantas cosas que hacer. El hijo le dice, papá, estoy pagando la hora que ganas. Te estoy pagando solo para que tú me escuches y me des una palabra de consejo. ¡Qué duro! ¡Qué duro! Y ese papá agacha la cabeza y le dice, perdóname, hijo, porque dediqué tanto tiempo a mi trabajo. Amo lo que hago, amo mi profesión, pero los he dejado a ustedes. Y esa hora se convirtió en 3-4 horas de reconocer errores, de lágrimas, de llanto, de dolor, de tristezas, de confesiones que estaban pasando. Y el papá dijo, hijo, prometo una vez a la semana dedicarte por lo menos una hora. Y el hijo le dice, papá, no prometas lo que no cumples. Y el papá le dice, hijo, si no he prometido, si no estoy cumpliendo, recuérdamelo. Y yo no me voy a enojar. Y a partir de ahí cambió. Padre e hijo fueron amigos y confidentes, fueron consejeros. Papá, ¿cuánto estamos involucrados en la vida de nuestros hijos? David estaba exento de lo que estaba pasando con su hijo Adonías. Estaba lejos, él estaba gobernando una nación, él tenía la responsabilidad de gobernar el pueblo de Israel, pero se dejó, se despreocupó, no se ocupó de la vida de sus hijos. Muchas veces nuestros hijos preferidos saben que no les vamos a llamar la atención, menos les vamos a dar una disciplina, el tipo de disciplina que usted considere. Hagan cosas malas, arruinen las cosas, saben que nosotros no vamos a hacer nada con ellos. Muchos de ellos tienen un liderazgo tan potente que a veces arrastran a hacer cosas malas. Muchos de ellos pueden transformar cosas que nosotros mismos no podíamos hacerlos. Pero es importante que cada uno de nosotros analicemos si tenemos esos hijos preferidos, esa hija preferida, ese hijo exclusivo, esa hija exclusiva. Qué terrible es cuando tenemos hijos exclusivos y preferidos. Me dice, Gustavo, ¿por qué? ¿Cuál es la razón por la que tenemos hijos preferidos? ¿Por qué uno puede decir que es malo? Déjeme darle algunos ejemplos. Si a su hijo usted le pide que haga sus tareas porque está enfermo, esto no es favoritismo, ¿no es verdad? Sí. En cambio, si a un hijo usted le pide hacer sus tareas domésticas, mientras que el otro está jugando en la casa, él tiene que ordenar, él tiene que limpiar el baño, ella tiene que estar ayudando a la mamá y los demás están jugando, ¿no le parece que eso sí hay una diferencia? Claro, es un favoritismo. Cuando un hijo saca buenas notas y tiene un premio, ¿no es favoritismo? ¿Qué piensa? No, merece un premio, se ha esforzado, se ha sacrificado, merece ese premio. No es favoritismo. Pero el favoritismo llega cuando nosotros vemos que nuestros hijos van a manifestarse de una u otra manera y cuando hay una pelea, hay una discusión entre ellos y siempre nos inclinamos. ¿Por qué le has hecho a él? ¿Por qué le has hecho esto a ella? Ella está sangrando, ella está rascada, el otro está golpeado, pero no estás mirando, solo te apoyas y miras sobre aquel hijo preferido. Siempre estás del lado de aquel hijo en el cual es tu hijo exclusivo. Muchos papás podemos presumir de un hijo en particular, mientras en el otro llegamos a discriminarlo. ¡Qué duro! Uno se siente, él es mi hijo, ella es mi hija, él está estudiando, ella está estudiando, él saca buenas notas, ellos tienen, y con el otro casi hace lo mismo, pero ni lo nombramos. Escuché a un hombre sabio decir lo siguiente: elogia a tus hijos en público, recrimina en privado. ¿Cuán importante es eso? Algunos motivos, causas del favoritismo. ¿Por qué nuestros hijos son nuestros favoritos? Quizás por el orden de sus nacimientos. El mayor es mi hijo preferido. El menorcito es mi hijo preferido. Es mi hija preferida. A veces pensamos que nuestro hijo preferido es por el orden de los nacimientos. Y sabemos, mi primogénito, por supuesto. O él es el menorcito donde todos lo lastiman. Yo me lo voy a cuidar, me lo voy a cobijar, me lo voy a tener siempre bajo la mirada. Otra razón es el género de los hijos. Y muchas veces, varoncito, mujercita, y inconscientemente, desde el embarazo ya empezamos a tener nuestra preferencia. En serio, mamás, analicen. ¿Cuánto le ha costado dar a luz a ese hijo, a esa hija? ¿No lo ama? ¿No lo quiere? No lo sé. Aun cuando su esposa estaba embarazada, usted dijo, oh, este es mi bebé, este es mi bebé, yo lo amo, ¿no? Y nació y, sin lugar a dudas. Los hijos preferidos. Los hijos exclusivos. Somos papás en los que podemos de alguna manera decir, yo no tengo hijos exclusivos. Pero esto tiene consecuencias. Voy a seguir nombrando algunos detalles porque somos papás que elegimos a nuestros hijos preferencialmente de alguna causa, por alguna razón. Pero luego voy a hablar las consecuencias que los hijos preferidos tienen en ellos mismos y también en sus hermanos. Y usted dice, Gustavo, ¿es verdad que puede ser? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y eso es lo que muchos de nosotros ocasionamos. Me voy a ir a esta pausa y después de esta pausa vamos a continuar en Calidad de Vida, acá en Radio Poder 1030.
Si ya estás cansado de intentar muchas cosas por probar para vivir diferente, pero todo sigue igual, nada puede al fin llenar el vacío que tú sientes. Acércate a Jesús, que es todopoderoso. Él puede cambiarlo todo. Solo tienes que entregarle el corazón. En Calidad de Vida te diremos la salida, te daremos el amor de Cristo que tú necesitas. En Calidad de Vida abrazaremos tus heridas, oraremos por tu vida para que la salvación llegue a tu corazón.
Muchas gracias por continuar en sintonía de Radio Poder 1030. Gracias. Es un privilegio saber que usted está sintonizando la emisora. Gracias por compartir. Gracias por dar a conocer que acá, en este programa y en esta emisora, estamos enfocados a poder ayudar a su hogar, a su familia, a su matrimonio. Los temas que preparamos para el hogar, para la familia, para el matrimonio, para los hijos. Hoy estoy tocando el tema preferencia de los hijos. ¿Cuál es otra de las causas por las que tenemos preferencia con nuestros hijos? Es por la personalidad de cada uno de ellos. Cuando pensamos en la personalidad, eso influye en el favoritismo de los papás. Claro, por supuesto que sí. Él es talentoso, él es sociable, ella es una persona única, ella capta a sus amigos, es una persona hacendosa y tiene tanta personalidad de que no es como los demás. Él hacía las cosas de una forma muy rápida. Le hablaba sobre la obediencia, le hablaba sobre las aptitudes, le hablaba sobre los talentos. Y uno dice, este es mi hijo preferido, esta es mi hija preferida. Él me obedece, ella me obedece. Sin lugar a dudas, en el caso suyo, ¿cuál es la razón por la que su hijo o su hija es su preferido o su preferida? Nunca debemos olvidarnos, distinguidos oyentes, que toda decisión tiene sus consecuencias. Decisiones buenas o decisiones malas. Usted decide tener hijo preferido, hija preferida, tiene su consecuencia, positiva y negativamente. Porque el que los padres tengamos hijos favoritos, muchas veces, y en su mayoría, es algo doloroso para los hermanos. ¿Cómo es eso, Gustavo? Es por ese motivo que nosotros como papás, al tener hijos preferidos, favoritos, estamos discriminando a nuestros demás hijos. Estamos haciéndoles sentir que ustedes no son como ellos, entonces mi amor por ustedes no es el mismo. A él o a ella la amo de tal manera que a ustedes tienen que asemejarse a él para que, o a ella, para que yo les ame en esa magnitud. Eso es lo que estamos comunicando. Pero Gustavo, yo jamás lo he dicho. Nuestras actitudes dicen mucho más que nuestras palabras. Pregunte a sus hijos, ¿cómo se sienten ellos? Referente a sus demás hermanos. Yo no sirvo para nada, soy un inútil, no valgo la pena. ¿Para qué? Prefiero no llegar a la casa y a venir su hijo favorito, su hijo preferido. ¿Sabía? La historia vuelve a repetirse cuando Jacob comenzó a amar mucho más a José. Y le dio una ropa de muchos colores, un atuendo maravilloso. Y sus demás hermanos, por favor, lo llegaron a odiar. A tal extremo que quisieron matarlo, y no solo matarlo, lo metieron en un pozo. Después de meterlo en el pozo, uno de ellos comenzó a reflexionar y dijo, no, no es bueno que lo matemos. Y entonces se le iluminó a alguno, dijo, lo vendemos, vendámoslo como un esclavo. Llegaron a deshacerse de su hermano. ¿Qué ha provocado eso? José fue a dar a Egipto como esclavo, a la cárcel, y la historia continúa. Pero los papás podemos provocar eso en la vida de nuestros hijos, lastimando a aquel que tenemos preferencia, aquellos en los cuales no tenemos preferencia, pero llegamos a lastimarlos, llegamos a herir el corazón de cada uno de ellos. Le decía a un principio, los amamos y muchos de nosotros queremos lastimarlos. A veces inconscientemente o conscientemente estamos lastimando, hiriendo el corazón de nuestros hijos. Muchas veces nosotros hacemos cosas por ellos, pero por él o por ella hacemos 3, 4, 5 veces más. Permítame darles algunos consejos para no ser imparcial. Permítame darles esas palabras para que no tenga ese favoritismo, sería la palabra correcta, para que no tenga ese favoritismo con sus hijos. Por ejemplo, en primer lugar, para que no tenga hijos favoritos y a todos trate por igual, présteles atención. El primer paso es ser consciente de que algo va a ocurrir y entonces usted necesita darles la atención 100% a todos sus hijos. 2, 3, 1, 4, no sé los hijos que usted tenga, présteles esa atención en su vida familiar, en su comunicación, en la relación de padre a hijo, de madre a hijo, en la misma comunicación. Présteles atención, involúcrese en las cosas que él está haciendo. Y hay que recordar que ese favoritismo hacia nuestros hijos muchas veces lleva a un nivel de estrés. Entonces eso no vamos a lograr hacer con ellos. Lo que queremos es prestarles atención. Él se ha portado mal, ella se ha portado mal, el otro también. Y el otro no. Ok, perfecto, con los que se han portado mal. Ellos son buenos. Elógielos, son buenos para el deporte, son buenos para la cultura, son buenos para la pintura, son buenos para el canto, son buenos. Todos nuestros hijos son diferentes, no solos, ellos no son iguales. aunque nacieron de papá, aunque nacieron de mamá y fruto de papá y mamá de un amor, nuestros hijos no son iguales. Entonces, présteles atención a todos, pero también es importante que aprenda a escucharles. Cuando tu hijo se queja y vea que esas discusiones entre hermanos va creciendo, usted tiene que dejar ese favoritismo. Tampoco lo ignore al otro. Présteles la atención, escúchelos. Dos oídos Dios nos ha dado y una boca. Para que atendamos bien, escuchemos bien, sin necesidad de, oh, pero tú tenías la culpa. No, solo escuche. Y cuando está por tomar una decisión, analice. ¿Me estoy inclinando más por él, por ella, que por los demás? Tomemos en cuenta. Reflexionemos. Y cuando vamos a escucharlos, no importa lo que nos digan, no importa lo que nos cuenten, nosotros vamos a tratar de la misma manera a todos nuestros hijos. Debemos tomar en cuenta que los sentimientos de nuestros hijos, llega un momento en el cual debemos llevarles a que ellos reflexionen cuando tienen que reflexionar. ¿Tienen que afirmar sus valores y principios? Por supuesto que sí, pero necesitamos escuchar. ¿Qué fulano me ha pegado? ¿Qué sutano me ha dicho? ¿Qué el otro me ha dicho? ¿Qué? Escuche. Y si acaso el esposo o la esposa está haciendo esas preferencias, no se lo diga en público. Por favor, eso sería lo peor, que usted le diga, ve, 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 mira cómo estás inclinado. Y tus hijos, y no, vas a hacer quedar mal a tu esposo. Y usted va a quedar mal. A solas, cuando ya los hijos están en sus dormitorios, dígale, tú no deberías haber reaccionado de esa manera porque te inclinaste sobre él. La culpa era de la otra persona, no era de este nuestro hijo. A solas se solucionan los problemas entre papás. En tercer lugar, de explicaciones. A veces los niños, los hijos necesitan recibir un trato, por supuesto, diferenciado. A todos necesitamos dar las explicaciones correctas. Necesitamos dar las explicaciones que tienen que ser hechas. Por supuesto que sí. No juzguemos, no condenemos, no digamos cosas que no las vamos a cumplir. Expliquemos en qué se han equivocado, por qué razón están recibiendo disciplina. Expliquemos por qué razón hemos tomado esa actitud con él, con ella. Y a veces nuestros propios hijos dicen, pero papá, ¿por qué eres tan exigente con él? ¿Por qué eres tan cariñoso? ¿Les dejas hacer al otro? Y eso son luces rojas. Demos explicaciones a nuestros hijos. Por igual, él está enfermo, ella está enferma, él ha tenido un accidente, ella ha tenido un problema. Expliquemos a cada uno de una forma personal, porque cada uno es un mundo aparte. No son iguales. Pero también evitemos las comparaciones con nuestros hijos. ¡Ah, qué odiosas son las comparaciones! Tu hermano ha sacado esas notas. No es como tú. Tú, mira, cuando seas, por favor, eso destroza la imagen de tu propio hijo. Tú lo estás poniendo contra la pared. No haga comparaciones. Él es él, ella es ella y punto. Con todas sus cualidades, con todas sus aptitudes, con todos sus dones, con todos sus talentos, con sus fortalezas y sus debilidades. Ellos son ellos. Y respetemos y valoremos. No los hagamos comparaciones, no lo pongamos en ese borde de que, oh, otra vez me va a hablar de él. ¿Sabe qué estamos logrando con eso? A que lleguen sus hijos a odiarlo, aquella persona que usted le pone como ejemplo. Una vez lo hará, dos veces, pero la tercera ya se vuelve tan pesado. Le contaba la historia de José, como su hermano, obediente, soñador. Ahí estaba José, a punto de perder la vida. Intente pasar tiempo a solas con cada uno de sus hijos. Con cada uno de ellos. Y el tiempo que pase debe ser el mismo tiempo. ¿Saben que nuestros hijos son tan perspicaces? A ellos no se les escapa absolutamente nada. Si con él ha pasado una hora y con la otra persona ha pasado dos horas, no le van a decir nada. Pero sí, un día se lo van a reclamar. Claro, con él pasa dos horas, conmigo una hora. ¿Qué tengo una hora para contar? Claro, él tiene dos horas para estar con mamá, dos horas para estar con papá. Si a mí, ojalá, si me diera 10 minutos, se deslindaría. No, demos el mismo tiempo con nuestros hijos. Tiempo de calidad, tiempo de cantidad. Ojo, no puede haber una calidad sin una cantidad. ¿Cómo puede usted pasar un tiempo de calidad sin darle esos espacios a sus hijos? ¿Cuán importantes? Salga con su hija, enséñele lo que es un caballero, salga con su hijo, enséñele lo que es una dama, cómo se comporta, qué acciones, qué actitudes, cuéntele el ABC de la vida, a solas con él, a solas con ella. Muchas veces cuando están solos caminando por la calle o están manejando la movilidad y solo los dos, solo necesitan estar los dos. Y preguntar, ¿y cómo te ha ido? ¿Y cómo estás? ¿Qué problemas? ¿Cómo puedo ayudarte? Otro tema es eso, comenzar a sacar las palabras de nuestros hijos, formulando preguntas abiertas, pero ese es otro tema. Pasemos ese tiempo con nuestros hijos, con cada uno de ellos. ¿Cuánto tiempo le pasa con ellos? ¿Hace cuánto tiempo que no sale con su hija? ¿Hace cuánto tiempo no le dice a su hijo que lo ama, que la ama? A veces nosotros los papás provocamos que nuestros hijos, que nuestra hija en especial, busque una persona mayor con quien salir, porque papá está trabajando todos los días, porque papá no tiene tiempo, porque ella está buscando una imagen paternal. Y como busca una imagen paternal, lastimosamente no la encuentra porque papá no está con ella y entonces se arrima a un mal árbol que se aprovecha de ella, que la lastima. ¿Por qué? No puede ser. Papás, analicémonos a nosotros mismos. ¿Cuánto tiempo estamos pasando con nuestros hijos? Pero todo esto tiene sus consecuencias. Y quiero llegar a estos minutos. Esas consecuencias que nosotros los papás provocamos en la vida de nuestros hijos a través de nuestras actitudes, a través de nuestras preferencias. Muchas veces vemos a ese hijo como la oveja negra de la familia. No se puede hablar con este, no se puede hablar con esta, ya vas a salir. Y él mismo, yo he escuchado muchas veces decir, yo soy la oveja negra de mi casa. ¿Te sientes feliz, papá, de que tus hijos digan eso? ¿Usted jovencito, usted señorita, se siente feliz de ser la oveja negra? No. ¿Quién te ha dicho? Mis papás, tú eres la oveja negra de esta casa. Y bueno, siempre hago cosas malas. Siempre, nunca hago cosas buenas. O aquella hija o aquel hijo que cuando agarra la vajilla, por ejemplo, siempre está rompiendo. ¡Ay, no! Tiene unas manos de fierro. ¡No me lo toques! ¡No me lo hagas! Sin lugar a dudas, siempre estamos estigmatizando. ¿Pero qué es lo que provocamos? ¿Cuáles son las consecuencias? Hay una carencia afectiva. Porque los hijos se sienten relegados. Se sienten que están en un segundo plano y su sentimiento profundo es falta de cariño, escaso de un vínculo y relación con los padres, no está en tu orden de prioridad como hijo o como hija, siempre está en un segundo y un tercero. Ah, no, con el papá no, siempre va a salir con la mamá. Si tiene tiempo, mamá va a venir. ¿Cuánto tiempo has dejado a tus hijos esperando antes de recogerlos del college, del colegio o de sus actividades? Y te acordaste porque tenías actividad con tus amigos. Y de pronto dijiste, ¿ahora qué voy a hacer? Y cuando lo recogías, él o ella estaba sentado ahí esperándote. Sube, hijo, ¿qué te voy a comprar ahora? Papás, ¿cuánto nos cuesta decir perdóname, hijo? Perdóname, hija, me he olvidado, lo siento, perdón. Eso no va a quitar tu autoridad de papá, no va a quitar tu autoridad de mamá. Le estás enseñando a reconocer tus errores, tus faltas. Y cuando nosotros tenemos hijos preferidos, afectamos a la vida de nuestros hijos. Ellos se sienten que están en segundo o tercer lugar. Pero también provocamos celos en ellos. Porque es una de las principales consecuencias del favoritismo. Entre los hermanos son celosos el uno del otro. Las constantes peleas pueden llegar muchas veces a derramamiento de sangre. A él no le dice a ella, entonces nosotros lo vamos a agarrar, lo vamos a golpear, ¿qué? Ni finalmente, a ver, ¿quién más nos va a decir? Y esos celos, hacemos desaparecer sus cuadernos, hacemos desaparecer sus libros, ocultamos sus ropas, rompemos su ropa, rompemos sus tenis, rompemos sus cosas, quebramos sus lentes, celosos. Porque papás tenemos preferencia por esos hijos. No saben las consecuencias que tenemos. Le estoy hablando sobre la realidad. Papás, seamos papás sabios. Pero otras de las consecuencias también es el rencor hacia los papás. Los hijos que no son los favoritos desarrollan ese rencor hacia sus papás, hacia sus propios padres. Les consideran culpables de no haber recibido la misma atención. Así es. Se sienten. Y es entonces cuando uno dice, ¿para qué habré venido a este mundo? ¿Para qué me habrán pedido que esté? ¿Para que me tratara de esa manera? Por poco soy el empleado, la empleada de la casa. Por poco soy el que siempre ordeno, limpio, lavo. Faltaba que me paguen, pero parece que no fueran sus hijos. ¿Cuántas veces ha dicho, o no soy tu hijo, o no soy tu hija? Esas son luces rojas que nos está diciendo, papá, mamá, no me estarás tratando de la misma manera que estás tratando a mis demás hermanos. Y hay un rencor en el corazón de tus hijos, una rabia hacia los padres, hacia tu persona, porque ellos dicen, tú no me tratas de la manera como tratas a las demás personas. Frustración, esa frustración de esos niños, el menorcito, el chiquitito, el blanquito, el morenito, el ojitos grandes, ojitos pequeños, mi hijita aquí, mi hijito allá. Hay una frustración, de pronto dicen, basta. ¿Por qué? No me siento bien. Quedan frustrados por lo que nosotros como papás hacemos en la vida de nuestros hijos, una baja autoestima, el entender que sus padres no les dan el mismo apoyo que a los demás, ellos dicen, no sirvo para nada, soy un inútil, no valgo para nada, ¿qué cosas tengo que hacer para llegar al nivel de mi hermano, al nivel de mi hermana? Me lastima, me duele. Finalmente, si me aplazo en el colegio, me aplazo. Y hay hijos que por llamar la atención hicieron tanta barbaridad en sus vidas, que finalmente el hijo o la hija le dice, hasta que por fin te he interesado, cuando ya ha hecho cosas que no eran nada agradables. Y el papá dice, ¿pero qué he hecho todo eso? Analice, analicemos. Cuando tenemos creamos en nuestros hijos baja autoestima, una competitividad que es dañina en nuestros hijos. Y muchos de ellos se creen con derechos para decidir por encima. Otras de las consecuencias, se creen con derechos para decidir por encima de los papás. A él no le dice nada, a ella no le dice nada. Entonces ellos dicen, llegan a la hora que quieren, gastan el dinero que quieren, van donde quieran y finalmente papá y mamá no le dicen, y a los demás sí. Y entonces eso crean derechos a ellos de tomar decisiones equivocadas. Creen que el mundo solo es para ellos. Pero cuando toman la realidad de la vida, el mundo les da golpes muy duros. Porque en la vida no les hemos enseñado el ABC de la vida, el caminar. Simplemente los hemos tenido en esa burbuja para que no les pase absolutamente nada. Y les cuesta madurar. ¡Ma! ¡Pa! ¿Qué voy a hacer? Ya tiene 28 años. Ma, pa, ¿dónde voy a ir? Oiga, piense, analice. Ya no tiene 5 o 7 años, ya tiene 18 años. Pero no sabe ni dónde está su mano derecha, su mano izquierda. No puede tomar decisiones, pero sí, por supuesto, para otras cosas es sumamente habiloso. Sumamente habilosa. No le enseñamos a que tenga madurez en su vida. Papás, ¿cuántas veces nosotros hemos lastimado el corazón de nuestros hijos con nuestras actitudes? Hijos, ¿cuántas veces usted ha sido lastimado por la acción de su papá, por la acción de su mamá, por esas preferencias odiosas que en algún momento le han llevado a que usted no vale, que usted no es útil, que usted no es la persona idónea, ideal para sus hijos, o perdón, para sus papás? Y entonces usted dice, ¿qué hago? Quizás has llamado la atención bebiendo, drogándote, concurriendo con amigos que no son buenos amigos. Pero me dice Gustavo, ellos me escuchan. Ellos me entienden. Porque cuando llego a casa solo son gritos y peleas. Papás, es el momento de tener que hacer un alto en nuestras vidas. Hijos, es el momento de hablar y de entender que usted es muy importante, que usted vale muchísimo, que usted, así con la personalidad que tiene, es de mucho valor. Es de mucho valor. Esas heridas que de alguna u otra manera los papás hemos causado en la vida de nuestros hijos pueden ser sanadas. Esos papás que necesitamos tener la sabiduría para saber educar, para saber instruir, para no tener preferencias con nuestros hijos, podemos arreglarlas. Mientras tengamos vida, hay solución. El mejor ejemplo es aquel ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que no ha escatimado, a todos nos ama de la misma manera. Con amor eterno te he amado, dice. Él nos ama, Dios nos ama de tal manera que entregó a su Hijo amado a morir en la cruz del Calvario para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y de ese amor nadie puede escapar, nadie puede ser discriminado de ese amor. Porque ese amor es único. Llega al pobre, al rico, al flaquito, al gordito. No importa la tez, no importa el nivel social, no importa la economía. Ese amor llega absolutamente a todos. Y debemos aprender a amar a nuestros hijos en esa magnitud. Porque son tus hijos. Son mis hijos. Y no podemos discriminarlos. No podemos tener favoritismos. No podemos seguir lastimando y destrozando la vida de nuestros hijos. ¿Por qué en estos minutos no le dices, Señor Jesús, perdóname? Papá, dile a Dios, Dios, perdóname. Porque he lastimado el corazón de mis hijos, teniendo preferencia por algunos de ellos. Perdóname, Dios. Dame una oportunidad de volver a conquistar el corazón de mis hijos. A no tratarlos de una manera preferencial, a todos pueda tratarlos por igual. Enséñame a ser el mejor papá, la mejor mamá para mis hijos. Te lo pido, Dios. Te necesito en mi vida, en mi corazón. Dile, Dios, te necesito en mi familia. Por favor, Señor, sana el corazón de mis hijos y dame una oportunidad para pedirles perdón. Y que ellos me perdonen. Hijo, ¿por qué no le dices a Dios, Dios? Tú sabes que papás me han lastimado mi corazón, mi vida. He hecho tantas cosas de las cuales no me siento orgulloso, orgullosa. Te pido perdón. Porque fue en venganza de todo el trato que hicieron con mi otro hermano, mi otra hermana, que conmigo no lo hicieron. Dile, Dios, perdóname. Sana esas heridas de mi corazón y de mi vida. Por favor Dios, te necesito en mi corazón. Sana, restaura, libérame Señor de esas ataduras que me tienen agarrado hasta el día de hoy. Hazme un hijo, una hija, libre en ti. Te necesito en mi corazón. Señor Jesús, ven a morar a mi vida. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Papás, hijos, que Dios los bendiga muchísimo. Sean los mejores papás y sean los mejores hijos. Que Dios bendiga tu hogar, tu familia, tu matrimonio y que tengas cada día una calidad de vida. ¿Quieres comunicarte con el Ministerio de Calidad de Vida? Puedes discar al 240-641-2034. Puedes visitar el sitio web que tenemos, www.calidaddevidahoy.org. Síguenos en Facebook, en YouTube, en Spotify como Calidad de Vida Hoy. Déjame tus comentarios. ¿Tienes preguntas? ¿Tienes alguna consulta? ¿Quieres algún tema que tratemos? Escríbeme, por favor. Va a ser un privilegio conversar con usted o acudir a esos temas que usted quiere que tratemos. Tenemos muchos temas. Temas para jóvenes, temas para matrimonio, temas para la familia. Que Dios lo bendiga grandemente. Gracias. Gracias por estar en sintonía de su programa Calidad